Bienvenidos al futuro.
Pues ser joven a final de los años 80 era un poco atemorizante.
Es que en últimas son la reserva moral de un país.
Bienvenidos y bienvenidas a Volvamos al Futuro, un podcast de 5 episodios donde viajaremos 30 años hacia el pasado de Colombia para pensar cómo estamos construyendo el futuro de nuestro país. Durante los últimos 30 años y los años recientes, los jóvenes han sido protagonistas de nuestra realidad social y política. Hoy conoceremos la vida de quienes estuvieron detrás de la séptima papeleta, el movimiento estudiantil surgido tras los hechos de violencia que antecedió a la constituyente del 91. Mujeres como Alejandra Barrios, directora nacional de la Misión de Observación Electoral MOE, fue una joven de la época.
Creo que la imagen más fuerte que tengo es lo que pasó con Cali. Pero no solamente era el tema de las bombas, que también lo vivió Bogotá, lo vivió Medellín, es el narcotráfico. El narcotráfico se pega a las paredes y cambia la estética de una ciudad y es horrible lo que empieza a pasar con esas ciudades. Yo me acuerdo de una Cali absolutamente hermosa, solidaria, verde. Y de pronto, cuando tengo 16, 17 años, empiezas a ver una ciudad que empieza a quedar en ruinas, como si eso se pegara a las paredes, a las calles, y de pronto vas caminando por un barrio normal, clase media, y se te aparecen dos leones a la entrada de una casa, se te aparecen unas columnas tipo romano en otra casa de dos pisos o de un piso absolutamente normal, y es esa la estética del mafioso, es esa la estética del narco, viene acompañada con una forma de ser. Y esa forma de ser es creerse dueño o dueña de la ciudad, de lo social, de lo público. Y yo creo que ahí es donde empezó un deterioro no solamente ético de Cali, sino también empieza un deterioro físico. Si lo de adentro no está bien, lo de afuera no puede estar bien y empieza ese deterioro físico de Cali.
Ahora visitemos la Medellín de los 80, junto a Fabio Villa, quien nos lleva por los pasillos de su colegio.
La Juventud Revolucionaria de Colombia fue como un punto de llegada después de un tiempo largo de liderazgo estudiantil en secundaria. Nunca perdí un año, pero me terminaron sacando del colegio. Durante todo ese tiempo tuve activismo político. Realmente tuvo que ver con un proceso de vinculación a una organización política nacional de izquierda, que se llamó el Partido Comunista Colombia Marxista-Leninista. Y en ese partido había una juventud que era la Juventud Revolucionaria de Colombia. Entonces yo estuve en las directivas de esa organización nacional durante mucho tiempo, prácticamente hasta que mataron a Oscar William, que fue en el año 85, en noviembre 20 del año 1985. Y prácticamente también ahí se acabó la Juventud Revolucionaria de Colombia. Yo seguí al frente de esta organización durante un tiempo, pero ya todo se volvió más difícil. La década del 80 fue realmente una década de masacres y de asesinatos a la izquierda, a los sectores alternativos. Bueno, en esa época no nos llamamos así, en esa época éramos izquierda. Y la izquierda era reconocida como una posibilidad y como un derecho.
Vámonos a Bogotá para conocer otras motivaciones de la juventud en esa época. Claudia López, hoy alcaldesa de la capital, nos cuenta.
Varias cosas me motivaron a mí a meterme y a involucrarme. Bueno, primero, pues mi familia, mi madre, maestra, siempre muy activa, mi familia siempre muy ciudadana, digamos, muy involucrada en los debates del país. Pero además de eso, recuerdo que me marcó mucho, a propósito de ese contexto, el libro de No nacimos pa' semilla, de Alonso Salazar. O sea, apenas estamos naciendo a la vida pública, ¿cómo así que no nacimos pa' semilla, digamos? Segundo, como yo apenas voy a votar por primera vez, tenía una gran ilusión en todos los sentidos. Y ¿cómo así que unos señores a punta de bala me van a imponer a mí por quién sí puedo y por quién no puedo votar? Y de hecho, tal vez de las cosas que más me marcó, me dolió, pero también me motivó a participar fue que entre que me entregaron la cédula y llegué a las urnas a votar por primera vez, 3 de los 4 candidatos por los que hubiera querido o considerado votar los habían matado. Y yo de ahí para adelante tengo como una convicción en la vida y es que yo voy a hacer lo que tenga que hacer como ciudadana, pacíficamente, con vehemencia, pero siempre por la vía pacífica, para que nunca un violento determine quién puede y quién no puede estar en el tarjetón por el que yo quiero votar. Al final creo que esas cosas sumadas fueron las que más me motivaron a involucrarme, a meterme, a empezar a buscar las asambleas, dónde están hablando, de qué están hablando, dónde nos vamos a reunir, cómo es la conversación, a tratar de entender.
La generación No Nacimos Pa' Semilla estaría a punto de generar un movimiento de universidades públicas y privadas para cambiar el destino del país. Fabio, tras graduarse del colegio, nos lleva por los pasillos de la Universidad Nacional.
La Universidad Nacional tenía un movimiento estudiantil bastante fuerte el final de la década del 80 fue un final muy, muy convulsivo, ¿no? La muerte de Jaime Pardo Leal, cercano a nosotros, la muerte de Bernardo Jaramillo, muy cercano a nosotros, la muerte de Carlos Pizarro, también muy cercano a nosotros, y estoy hablando de los estudiantes de la Universidad Nacional. Movilizó mucho a la universidad. En el marco de esa movilización, pues nos encontramos con que las universidades privadas también se estaban movilizando después de la muerte de Luis Carlos Galán. Pues como la primera decisión nuestra fue: esto no es de públicos o privados, aquí hay que hacer juntos una manifestación contra el asesinato de líderes políticos, de líderes sociales, de la izquierda, de los sindicalistas, de los jóvenes, de los estudiantes. Muchos estudiantes fueron asesinados. Entonces logramos en la Universidad Nacional un gran consenso para ir pacíficamente a esa marcha. Controlamos incluso en aquella época lo que eran las expresiones, digamos, de lo que llamábamos anarcos, que eran quienes manejaban pues la confrontación con la policía en la 45, en la 26, aquí en las calles de la Universidad Nacional en Bogotá, y logramos tomar la decisión de ir pacíficamente a la Marcha del Silencio. Y al llegar a la Marcha del Silencio, pues allí nos conocimos con la gente de las universidades privadas que estaban liderando eso, y ahí nos fuimos metiendo en una conversación con ellos que dio origen a lo que fue el movimiento estudiantil por la Constituyente. Ellos siempre mantuvieron un escenario propio, pero juntos creamos un escenario muy bonito que fue, digamos, el escenario de ese movimiento estudiantil que al final, digamos, todo se llamó el movimiento de la séptima papeleta.
La Unión Estudiantil de Universidades Públicas y Privadas rompió diferencias, creando puentes entre distintos sectores. Fernando Carrillo nos cuenta.
Yo en ese momento era profesor en 4 universidades, pero tú tenías como la misma edad de los estudiantes, porque yo salí muy chiquito del colegio y a los 21 años ya era abogado y economista, entonces digamos que tenía la misma edad de ellos, pero era el más viejo de todos. Y eso marcó que tú me tocó como desempeñar algún tipo de liderazgo por esa razón. Y entonces venía el movimiento de Todavía Podemos Salvar a Colombia de la universidad privada, venía el movimiento estudiantil por la Constituyente de la universidad pública, y llegamos a que todos confluíamos, salíamos cada uno de su universidad. Yo salí de la Javeriana a las 9 de la mañana hacia la 26 y llegábamos al cementerio central. Eso fue exactamente una semana después del magnicidio de Luis Carlos Galán. Y ahí comienza el trabajo en mesas, algo de lo que en teoría hoy uno enseña democracia deliberativa. Y tú no solo participativa, porque una cosa es participar y votar, pero otra cosa es hacer propuestas, reflexionar, deliberar, sentarte con el que piensa distinto a ti y armar una propuesta de país alrededor de una idea de fondo que pegara. Y yo diría, fue desde ese punto de vista una tormenta perfecta por todas las circunstancias, porque además pasaron unos meses y todos confiábamos en que la reforma constitucional del presidente Barco en el Congreso iba a salir. Y el 15 de diciembre del 89 los narcos le meten un mico a la reforma constitucional de Barco y al ministro de gobierno de la época. La única alternativa que le queda es echar abajo a la reforma y quedamos en cero.
Entonces fue una cosa linda, diversa. Me acuerdo que venían compañeros pues del Opus Dei, ¿no?, hablar con el duche de la Universidad Nacional. Eso era una cosa bellísima, larga, larga, discursos largos de muchas horas, pero genuinamente bella. No recuerdo una reunión en la que hayan pasado ni siquiera pues a los golpes, acalorada siempre, pero siempre muy serena, siempre muy fraterna al final de todo.
Obviamente con todas las cosas, ¿no?, que le pasan a uno cuando es chiquito. Que nos pongan cuidado, que nos escuchen, pero es que no nos escuchan, Bueno, meses después nos escuchan y un día nos invita el presidente de la República. ¿Cómo vamos a ir a...? El que vaya a hablar con el presidente es un vendido, entregado del movimiento. Normal, ¿no? Estas desconfianzas, esta necesidad de ser escuchados, pero a su vez esa profunda desconfianza del establecimiento que queríamos que nos escuchara.
Nosotros estábamos en la calle haciendo lo que le toca hacer a los jóvenes y estábamos llamando, pidiendo reflexión, estábamos protestando, estábamos marchando, estábamos invitando, estábamos conversando. Y en la conversación, cuando tú conversas con muchísima gente, porque hablamos con empresarios, con profesores, hablamos con políticos, hablamos con Gaviria, hablamos con Barco, hablamos con Álvaro Gómez Hurtado, con Pizarro, con Navarro, con una gran cantidad de gente hablábamos. Obviamente van saliendo ideas y obviamente van saliendo mecanismos. Y yo sí creo que aquí hay que reconocerle algo a un grupo de estudiantes, tanto del Rosario como de la Javeriana, muy juicioso, que estaban con Fernando, con Carrillo, viendo los diferentes mecanismos para poder de verdad llegar a tener una Asamblea Nacional Constituyente, o convocar una nueva constitución sin ponerle nombre. Se dijo, vamos a meter una séptima papeleta. Pero ese mecanismo es completamente extra institucional. Es decir, es extra, está por fuera de las instituciones. Y era bajo la lógica de, que creo que es una lógica absolutamente interesante e inteligente, ¿cómo le van a decir al ciudadano no si el constituyente primario es el ciudadano y el ciudadano va a las urnas y mete una papeleta en la que dice quiero una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Cómo le van a decir que no? ¿Qué pasa ahí? Vamos a crear, es un hecho político. Y serán otros los que resuelvan ese hecho político. Puede que no pase nada, pero puede que sí. Y eso fue lo que se hizo. Y haciendo eso nos divertimos mucho.
Como éramos estudiantes de Derecho, estaba muy alrededor de la estructura del Estado y de la conformación de la Constitución de 1886. Los problemas del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, los problemas sociales, económicos y los problemas de paz, de orden público. Al cabo de 2 semanas, cada vez asistía menos gente porque eran jornadas extenuantes, de 2 de la tarde, 8, 9 de la noche, por una parte. Por otra parte, pues no había una autoridad dentro de la mesa, era una discusión entre iguales y por momentos no se sabía a dónde iban, si eso iba a conducir a resolver cuál era un problema o a diseñarle una solución. Entonces quedamos en una sola mesa de trabajo y en esa mesa de trabajo concurrían entre 10, 20 personas. Hubo 2 reglas muy importantes. Por una parte, era el que está, está, y el que no está, no está. Eso tenía unas repercusiones muy positivas. Por una parte, que las sesiones empezaban a las 2 de la tarde, así hubiera 2 personas, no más, en relación con la puntualidad. Y por otra, también ello comportaba que los acuerdos que la deliberación iban produciendo en relación con un determinado entendimiento, una manera no solamente de escoger un problema, sino eventualmente posibles soluciones, iban sumando y entonces quien llegaba, que era una mesa abierta a cualquier persona, a cualquier estudiante o profesor que quisiera participar, cuando se incorporaba a las mesas de trabajo, se sumaba bajo al cúmulo de entendimientos que íbamos generando. Fuera siempre, digamos, avanzando la discusión, no nos devolvíamos. Y la otra regla, además de la que el que está, está, y el que no está, no está, era por la positiva. ¿Qué quería yo decir? Que una vez alguien proponía un problema, él tenía que liderar, tenía la carga adicional, la tarea de proponer una solución de conformidad con el problema y el diagnóstico que acababa de proponer.
¿Usted sabe qué es la Constitución?
Creo que es lo de la reforma del país.
La nueva reforma laboral.
No.
¿O es las leyes que rigen nuestro país?
No sé, no sé.
Es la reforma de los estatutos de Colombia. No es.
Los estudiantes tienen un posicionamiento en la sociedad que le da mucha validez a sus reclamos. Los estudiantes son vistos, digamos, como unas expresiones, digamos, positivas de que quieren cambiar la sociedad, de ilusiones, de sueños, y terminan acompañándolo los mayores por solidaridad, digamos, están sus hijos, están sus sobrinos, hay algo de nostalgia de que yo hubiera querido hacer eso cuando estaba joven, y todo eso termina validando las expresiones de los jóvenes. Aquí hubo una cosa interesante, y es que al reclamo de los jóvenes se subieron una serie de factores de poder. Primero, los medios de comunicación, el diario El Tiempo, pero también otros medios, El Espectador, que siempre fue muy militante de la causa de la reforma por vía distinta a la del Congreso. Y entonces ya eran los estudiantes más los medios de comunicación, y empezó a generarse un sector de opinión que terminó, pues, vendiendo la idea general de que ese proceso iba a ser positivo para Colombia.
En esa época no existían los teléfonos celulares. Estábamos más cerca de lo que se conoce como los telegramas o marconis. Entonces teníamos simplemente, pues, amigos, compañeros de universidad, de colegio, vecinos, conocidos o familiares, y empezamos a tener conversaciones entre algunos de los integrantes de los consejos estudiantiles, particularmente de derecho.
Mira, la única herramienta tecnológica que nosotros teníamos en ese momento era una cosa que se llamaba un fax, que yo creo que ustedes, la generación de ustedes, no saben ni cuál es. Un papel que pasábamos que era como una fotocopia y salía de un lugar de origen a otro.
Para expresar eso, recogerlo en cómo hacíamos en la práctica. Entonces dijimos, pues tenemos que publicar un aviso en el periódico de más amplia circulación, el día de mayor circulación, que era el domingo, y de tal manera que cotizamos un aviso, un comunicado, para que la gente lo pudiera firmar. Nos costaba 400,000 pesos, razón por la cual hicimos una vaca entre los estudiantes de Derecho de la Universidad del Rosario y algunos profesores. Logramos reunir 200,000. Y con ello fuimos, pagamos la primera cuota de ese aviso, hablamos con el subdirector del Tiempo, le explicamos la iniciativa, y el domingo 22 de octubre de 1989 apareció un aviso pagado por nosotros y un editorial, porque habíamos explicado en qué consistía la iniciativa, que efectivamente reconocía nuestra teoría. Por eso ahí, aunque todavía no estábamos hablando de séptima papeleta, estábamos hablando sí de toda la estrategia completa, que era el plebiscito para el plebiscito.
Sin los medios de comunicación no hubiera sido posible, porque no estábamos en el mundo de las redes sociales.
¿En qué puesto está? ¿No? Sector Ferias, mesa 1.
Vamos a empezar a buscar los teléfonos, muchachos. Vayan buscando ustedes la de La Guajira, yo voy buscando la de La Franja.
Como habíamos estado trabajando 2 meses de manera muy intensa, teníamos plena conciencia de las razones por las cuales nuestra propuesta era novedosa, pero viable, bajo el entendido de que había un acuerdo de voluntad de iniciativa popular. Entonces empezamos a recibir las firmas en un apartado aéreo que estaba consignado en el comunicado, en el aviso de ese domingo, y ese martes siguiente empezaron a buscarnos de diferentes sectores de opinión y políticos. El martes 24 de octubre de 1989, Camilo González, que trabajaba en CINEP, fue a la Facultad de Jurisprudencia del Rosario y dijo: ¿quiénes son los del aviso que los queremos invitar a que nos expliquen en qué consiste esa iniciativa? Pueden ir esta tarde a la CUT, se va a reunir una delegación muy amplia de una serie de tendencias políticas, sociales, de tanques de pensamiento y de sindicatos que están buscando proponer soluciones. Y esa tarde del martes 24 de 1989, ese octubre, fui, expuse y me dieron la oportunidad de explicar esto que estamos contando acá. ¿Por qué el divorcio? ¿Por qué una constituyente? ¿Y cómo llegar a la constituyente a través de 2 plebiscitos? Nosotros no acabábamos simplemente de presentarles una idea, sino de hacerles una invitación, de hacerles una propuesta, y que yo quisiera que deliberaran sobre al respecto y que tomaran una determinación. Diego Montaña Cuellar, que había sido suplente de Jorge Eliezer Gaitán y en ese momento líder de la UP, tomó la palabra y dijo que él creía que efectivamente ellos como grupo debieran abocar la propuesta que yo acababa de presentar y que él consideraba que lo que debían hacer era sumarse a esa idea. Les propuse que al siguiente domingo también ellos publicaran un aviso en la prensa para decir que estaban respaldando esta iniciativa, y allí mismo me invitaron a grabar un programa de espacio político del Frente Democrático ese miércoles a las 7 de la mañana con el ánimo de seguir contando esta iniciativa. Y ese día fue la primera vez que en televisión se habló de la idea de hacer dos plebiscitos para llegar a una constituyente. Entonces, estamos todavía en 1989. Llegan firmas, llegan bastantes firmas. Nosotros permanentemente íbamos al buzón del apartado aéreo a recogerlas. Veíamos, por una parte, que habíamos logrado trascender, en cierta medida, digamos, en el sentido de llamar la atención de una porción de la opinión pública. Era muy dificultoso, porque es que la gente tenía que haber tenido el aviso del 22 de octubre, copiarlo, ahí que había espacio solamente para una firma, llevarlo al correo, hacer que llegara, ¿cierto? No era... como hoy un chat, ¿no es cierto? Entonces, era una firma, era muy, muy valiosa, porque requería un esfuerzo y una actuación a conciencia. El gobierno del presidente Barco, de manera muy valerosa, prefirió expresar su interés en hundir toda la reforma por la que había luchado desde la campaña de 1986 a someter al pueblo a contestar una pregunta con las ametralladoras en la sien de los ciudadanos.
Pero esa fórmula política está ya agotada. Prolongarla artificialmente sería desvirtuarla en lo que tuvo de positivo.
Salió a vacaciones, hubo exámenes, el grupo se redujo en parte, algunos llegaron después de las vacaciones de fin de año con la idea de hacer un voto en blanco. El Espectador, entonces, sobre todo por iniciativa de Santiago Peña Daza, que era un columnista que trataba estos asuntos, insistió mucho en el voto en blanco. Los hermanos Cano, que ya nos habían oído y que les llamaba la atención, también, incluso dentro de nuestro grupo, algunos dijeron, no, pues cambiemos eso por voto en blanco. Y hubo días en que estábamos ya muy poquitos creyendo en la iniciativa. Cuando pensamos que había que hacer el cambio de las firmas por la papeleta adicional, dije, tenemos que contarle eso a los ciudadanos, pero ¿cómo hacemos? No tenemos plata para un nuevo comunicado. Yo había prestado el servicio militar en el Batallón Guardia Presidencial y había trabajado en la Casa Militar y conocía cómo funcionaba la prensa un poco de palacio. Yo dije, pues pidámosle una cita al presidente de la República. Cumplimos nuestro compromiso con los ciudadanos que ya nos han enviado 35 mil firmas. Le llevamos al presidente las 35 mil firmas de esos comunicados firmados y anunciamos ante los medios de comunicación que hemos cambiado la estrategia de las firmas por la de la inclusión de una papeleta adicional el día 11 de marzo en las urnas.
Con un tinto, el presidente y los estudiantes celebraron el plebiscito.
Eso tuvo un despliegue. Esa reunión fue el 8 de febrero de 1990. El presidente Barco nos atendió con Manuel José Cepeda. Fuimos con un pequeño grupo de la Universidad del Rosario y le contamos eso al presidente y empezamos entonces a hablar de esa papeleta adicional que llamamos originalmente el voto por Colombia, porque el nombre de la séptima papeleta no lo pusimos nosotros. Esa fue una creación literaria de Sergio Campo Madrid, periodista del periódico El Tiempo, que un día tituló la séptima papeleta.
La siguiente leyenda, voto por Colombia, sí a la Asamblea Nacional Constituyente.
En una conversación con el presidente Alfonso López Michelsen, le preguntamos cuántas papeletas hay que imprimir en proporción que se pierden en la distribución previa en relación con las que queremos que lleguen a la urna. Mínimo debiéramos tener 1 millón de séptimas papeletas en las urnas. Entonces, le preguntamos al presidente, ¿cuántos más hay que imprimir? ¿Cuánto se pierde de papeletas? Dijo, hay que imprimir 10 veces lo que uno quiere que quede en las urnas. Eso nos obligó a buscar varias alternativas para que la gente pudiera tener séptimas papeletas. Encontramos que podría ser hecho a mano. Entonces la gente podía hacer su séptima papeleta a mano. Por otra parte, dijimos, tenemos que pensar en que la gente acceda a esa papeleta antes del día de votación. Se nos ocurrió que podía sacar de los periódicos tiras de séptimas papeletas para que gente las recortase, las tomara fotocopia y las ayudara a distribuir. Entonces, un sábado fuimos al periódico El Tiempo y hablamos con Pacho Santos y él la captó, casi que no nos deja proponérsela, cuando nos dijo que sí. Y entonces el periódico El Tiempo sacó varios días tiras de séptima papeleta para que la gente la recortara, etc. Texto de la séptima papeleta. Voto por Colombia. Sí, a una Asamblea Nacional Constituyente cuya integración represente directamente al pueblo colombiano con el fin de reformar la Constitución Nacional. En ejercicio de la soberanía reconocida en el artículo 2 de la Constitución Nacional, el poder electoral escrutará este voto.
Debo expresar mi satisfacción y, claro está, mi reconocimiento a todo el pueblo colombiano.
No, cuando nos enteramos que nos iba a contabilizar, fue un golpe muy duro. Fue un golpe muy duro porque inclusive lo que nosotros salimos fue a pedirle a la gente que era testigo, que era jurado, que la contara y nos diera los datos. Pero pues obviamente esa es una logística que es imposible de lograr. Pero sí teníamos muchos papás y tíos y primos que sí eran grandes, que estaban ahí sentados y que eran jurados. Yo creo que al periodismo tenemos que agradecerle muchísimo lo que pasó en esa época, porque el periodismo preguntaba a la gente, ¿usted va a depositar la papeleta? Entonces la gente decía sí, y al otro día, y entonces usted encontró en las mesas, uy, yo, allá habían 40 votos por el papeletas por la Asamblea Nacional Constituyente, y allá no, acá habían 50. Y ya. Entonces, por eso te digo que eso fue una suma en el tablero así a mano alzada. Alguien dijo 2 millones, pero como no había nadie que dijera 3 o dijera 1, pues fue 2 millones, sonó razonable, y se logró dar ese golpe de opinión.
Lo vamos a hacer con toda la gente, Asamblea Nacional Constituyente.
Acabamos hoy 3.500 horas de trabajo constituyente. Es el trabajo colectivo más impresionante del que ha sido testigo nuestra generación.
Le contamos al país que habían llegado alrededor de 2 millones de votos por la séptima papeleta, por convicción, para ejercer su propio poder constituyente.
¡Lo vamos a hacer!
¿Hay entonces un superpoder especial en la juventud de esa época? ¿Por qué en la generación bisagra no pasó un movimiento similar a la séptima papeleta o en los movimientos estudiantiles y juveniles del paro nacional actual?
Pues bueno, yo era, sí, una niña, tenía 12 años cuando mataron a mi padre, 13 años cuando la Constitución de 1991, y pues una de las reflexiones que hago yo hoy, de alguna manera percibiendo todo lo que estamos viviendo, nosotros estamos en una generación que es la generación bisagra, de alguna manera. Éramos unos niños cuando los jóvenes de entonces, recordemos que no solamente los jóvenes que se estaban movilizando en ese momento en las calles con la séptima papeleta, sino también los jóvenes líderes políticos de entonces.
Los jóvenes son el futuro, pero será de todos los sectores de nuestro país lograr construir puentes de diálogo.
Este fue el papelito inofensivo, clandestino, subvalorado por la clase política tradicional que cambió la historia política de Colombia en 1990 y que es el legado para las nuevas generaciones que hoy tienen nuevos compromisos con la democracia.
Volvamos al futuro es un podcast producido por Quinto Color en coproducción con RTBC. Dirigido por Luisa Orozco. Escrito por Estíbaliz Lípez. Diseño sonoro y mezcla por Sonia Poveda Lazo. Música original por Rubén Rincón. Y en la locución, quien les habla, José Lombana. Agradecemos a todas las voces que participaron en este relato. Hasta la próxima.